desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta las primeras reacciones a sus decretos contra la ideología de género y la inmigración ilegal.
En Gaza, la miseria tras la guerra desafía los recursos de la ayuda humanitaria, mientras en Israel, familiares de ex-rehenes agradecen la liberación de sus seres queridos.
El Papa Francisco sigue en permanente contacto con la única parroquia católica en Gaza. Describe que las condiciones empiezan a cambiar con la tregua entre Israel y Hamas.
Desde México, líder Provida alerta que 7 estados están en la mira de los políticos del partido de gobierno para legalizar el aborto.
Y eso sí.
En el año del jubileo de la esperanza le contamos todo lo que debe saber para ganar las indulgencias plenarias. Hola amigos, soy Lady, un gusto estar contigo.
Un gusto estar contigo, como siempre, Natalie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Estados Unidos con el relato de la serie de decretos que sigue firmando el presidente Donald Trump, recién inaugurado su segundo gobierno. En una de sus órdenes ejecutivas, reprueba a los ideólogos que niegan la realidad biológica del sexo, que han recurrido a la ley y otros medios coercitivos para permitir que los hombres se identifiquen como mujeres y accedan a espacios íntimos y actividades exclusivas para mujeres, dice el texto de la norma. En la reciente ceremonia de oración interreligiosa, una lideresa de la comunidad protestante le pidió a Trump misericordia por los migrantes y los LGBT. Le contamos más.
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan a la Catedral Nacional en Washington, D.C. para asistir al Servicio Nacional de Oración. El presidente Trump escuchó mientras los líderes de diferentes creencias apelaban a Dios y oraban por su intercesión.
Al conmemorar la transición del liderazgo político y comenzar un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos, que estos textos sagrados, canciones y peticiones de las muchas tradiciones religiosas de nuestro país nos inspiren y nos desafíen a cuidarnos unos a otros.
Mientras tanto, el presidente Trump hace noticia con una serie de órdenes ejecutivas, firmó algunas el lunes en el Capitolio antes de ocupar su asiento en la oficina Oval y firmará muchas más.
Esto es algo muy importante, el mérito. Nuestro país volverá a basarse en el mérito. ¿Pueden creerlo?
La Casa Blanca dice que Trump asegurará nuestra frontera, liberará la energía estadounidense y establecerá lo masculino y lo femenino como realidad biológica y protegerá a las mujeres de la ideología de género radical. Al tiempo que se suspende el resentimiento de refugiados y se busca la pena de muerte como castigo apropiado para crímenes atroces contra la humanidad. Pero una orden ejecutiva parece atraer la mayor atención. El presidente Trump cumplió su promesa de indultar a la mayoría de los manifestantes que irrumpieron el edificio del Capitolio el 6 de enero de 2020 y 21 de enero.
Así que estamos a 6 de enero. Estos son los rehenes. Aproximadamente 1.500 para un indulto. Indulto total.
Esa decisión generó alegría y la indignación.
Mi país me ha traicionado y también me han traicionado aquellos que apoyaron a Donald Trump.
Desde otro lado de Estados Unidos, veamos ahora la reacción de los inmigrantes a los recientes decretos contra la inmigración ilegal del gobierno de Donald Trump. Priscila Benzor es hija de inmigrantes mexicanos. Creció en el estado de Nevada, junto a varios inmigrantes por los que ahora trabaja. Frente a un tribunal federal en Las Vegas, protesta contra los recientes decretos para detener la inmigración ilegal. El fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento, entre ellos.
Necesitamos que la gente se organice y pueda oponerse a esas políticas que se están aplicando, porque es solo el poder de la gente lo que realmente garantizará que estas políticas se detengan.
El nuevo gobierno también dispone que todo inmigrante sin documentos en regla sea deportado. Antes, la expulsión prioritaria estaba enfocada en criminales con delitos graves, quienes amenacen la seguridad nacional o detenidos en la frontera. Protesta en Los Ángeles.
Rechazamos la definición de la comunidad inmigrante que da la administración Trump y denunciamos la cantidad de acciones ejecutivas que han emitido que no solo menosprecian, demonizan, sino que también criminalizan a los inmigrantes.
Activistas ofrecen asesoramiento a los migrantes que temen ser deportados.
Vine aquí para apoyar a nuestra comunidad inmigrante. Estamos viviendo un momento muy aterrador con esta nueva administración. y quiero asegurarme de que nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad latina, todos sepan que no están solos.
Durante la inauguración de su mandato, el presidente Trump declaró en emergencia nacional la frontera entre Estados Unidos y México, anunció el envío de tropas estadounidenses para ayudar a apoyar a los agentes de inmigración y restringir el acceso a refugiados y asilo.
Llevamos nuestra atención al Vaticano, desde donde el Santo Padre sigue lo que pasa en el mundo. Compenetrado con el sufrimiento humano por las guerras y los embates de la naturaleza, veamos cómo se expresó en su audiencia general. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa.
El Papa Francisco recibió unos 5.000 peregrinos en el aula Pablo VI del Vaticano para su cita semanal. En su discurso recordó a los habitantes de las áreas afectadas por los incendios en California, donde el número de víctimas mortales asciende a más de una veintena de personas y las autoridades refuerzan la seguridad ante saqueos.
Y quiero que sepan que mi corazón está con la gente de Los Ángeles, que tanto ha sufrido por los incendios que han devastado barrios enteros y comunidades y que todavía no han cesado.
Interi quartieri e comunità. Que no son finiti.
Además, pidió la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe a favor de los que han perdido sus hogares y sus pertenencias entre las llamas y que mientras buscan refugio se preocupan por encontrar recursos tan básicos para la supervivencia como el agua. El pontífice los invitó a ser testimonio de esperanza a través de la fuerza de la diversidad y la creatividad por la que son conocidos en todo el mundo. En su mensaje, el Papa Francisco rezó por los países que sufren la guerra, Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar. Todas las noches, sin excepción, suena el teléfono de la única parroquia católica de la Franja de Gaza, la parroquia latina de la Sagrada Familia. Desde el conflicto, el Papa Francisco se comunica con el padre Gabriel Romanelli y el padre Youssef Assad, quienes dirigen la recogida de alimentos, el cuidado de los enfermos y las clases que se imparten a los refugiados.
Ayer llamé, como hago todos los días, a la parroquia de Gaza. Estaban contentos. Hay 600 personas ahí. Es un colegio parroquial. Y me dijeron, hoy hemos comido lentejas con pollo. Es algo que no acostumbraban a hacer en estos tiempos. Unas verduras, cualquier cosa. Estaban contentos, pero recemos por Gaza, por la paz ahí.
El reciente anuncio del alto al fuego en Gaza dio paso al intercambio de rehenes y a la entrada de ayuda humanitaria tras más de 450 días de guerra. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y a 3 días del alto al fuego en Gaza, veamos cómo se lleva la vida en la franja.
Gazatíes, en su mayoría niños, se abalanzan sobre los camiones de ayuda humanitaria. Unos 900 camiones de Naciones Unidas ingresaron a Gaza este martes para socorrer a más de 2 millones de personas con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.
Después de 7 meses, es la primera vez que recibo una cesta de comida de la UNRWA, pero no es suficiente, quizás solo para un día o dos o una semana como máximo. Necesitamos sábanas para las tiendas de campaña y lo más importante, queremos cosas que nos calienten en invierno, como mantas y colchones. Ahora estamos distribuyendo cestas de alimentos a las familias necesitadas. La cantidad de ayuda enviada por la UNRWA no es suficiente para cubrir el número de desplazados. Ahora la cantidad se ha agotado y las personas desplazadas cuyos nombres están registrados no han recibido nada.
El coordinador especial de la ONU para asuntos humanitarios en Gaza dijo con respecto a la ayuda que hay un largo y difícil camino por adelante.
Las familias de los rehenes aún cautivos por los terroristas de Hamas en Gaza esperan ser liberados el próximo sábado, de acuerdo al plan de alto al fuego. Veamos qué dicen quienes ya tienen a su lado a sus seres queridos después de 15 meses de secuestro.
¡Hashem!
En rueda de prensa, los familiares de las tres ex rehenes agradecieron la liberación de sus seres queridos.
Hoy Doron está en casa con nosotros. Doron está aquí. Todavía estamos tratando de comprenderlo y de afrontarlo. Doron está bien, es fuerte y valiente, pero ella y nosotros tenemos un largo camino por delante para recuperarnos.
En nombre de Emily y del resto de nuestra familia, hay muchas personas que merecen un agradecimiento especial por trabajar para traerla a casa, a los soldados que lucharon y dieron su vida el 7 de octubre y todos los días desde entonces, al gobierno israelí, al presidente Biden, al presidente Trump y a los líderes y negociadores de todo el mundo por hacer realidad nuestro sueño.
Estamos encantados de poder decir finalmente que Romy es una ex rehén. La realidad que habíamos convocado y que esperábamos que fuera para ella se ha materializado y nos hemos convertido en una familia de repatriados.
El domingo 19 de enero, Doron Steinbrecher, de 31 años, Emily Damari, de 28, y Romy Gonen, de 24, fueron canjeadas por 900 prisioneros palestinos, según el acuerdo de alto al fuego con Israel. En su traslado desde un helicóptero, Emily Damari sostuvo una pizarra en la que escribió: "La pesadilla ha terminado".
En México, una comisión del Congreso se ha fijado como objetivo que el aborto sea legal en todo el país este año. Se trata de la llamada Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. La legisladora del partido de gobierno, Anaís Burgos, lidera la iniciativa. En la mayoría de estados de México, el aborto ya es legal. ¿Qué harán los defensores de la vida al respecto? Estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, un gusto tenerte como siempre con nosotros en el programa. Cuéntanos, ¿cuántos estados de México comienzan el año con el aborto despenalizado y cuántos no?
El saldo hasta el momento es que 19 de 32 estados han incurrido en legalizar de una u otra manera el asesinato de los seres humanos más inocentes y vulnerables. En este momento tenemos amenazas muy concretas, ya sea por cuestión judicial, a través del poder judicial, o ya sea por iniciativas, en todas ellas por parte de Morena, la bancada del régimen que nos malgobierna, y en complicidad en unos casos con bancadas del PRI y en otros bancadas de MC o Movimiento Ciudadano. Los estados que tienen actualmente, ahorita, como dicen los gringos, as we speak, amenaza es Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y una iniciativa federal en la Cámara de Diputados.
Rodrigo, ¿y qué contiene el proyecto de ley de la congresista del partido de gobierno para despenalizar el aborto en todo México con el que lo pretende?
Lo que ha dicho la diputada Anaís tiene una doble connotación. Por un lado, el que pues quieren empujar una iniciativa que está presentada a nivel federal por la diputada Mariana Benítez y que es de aborto federal. Pero también ha dicho que quieren empujar que el aborto sea aprobado en los 32 estados. Es muy importante ubicar que para esta bancada lo importante pues es quitarle la vida a los hijos y cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados para que se llame Cámara de Diputadas y Diputados, como si lo prioritario en este país fuera legalizar el asesinato y eso sí, cuidar los pronombres, porque eso de cuidar la vida nomás no se les da, porque estamos sufriendo la peor situación de violencia asesina en nuestro país y eso nos recuerda lo que está pasando en California, en donde tienen un gobierno estatal, y en la ciudad de Los Ángeles, en donde lo más importante es cuidar las cuotas de diversidad sexual en el departamento de bomberos, que cuidar que estos estén preparados y tengan agua para combatir las llamas.
Rodrigo, y ante este panorama que nos estás mencionando ahora y que vemos en México, ¿cuál es el plan que tienen ustedes como Frente Nacional por la Familia para combatir esta y otras iniciativas también que surjan para que el aborto sea legal en México?
Dar la batalla. Y esta batalla la estamos dando primero en el frente propiamente judicial, segundo en lo que es el frente del cabildeo, tratando de hacerles ver a los legisladores que las necesidades de la población no es andar matando niños. Y tercero, y que me parece la más importante, la batalla cultural, porque a fin de cuentas, esté la ley que esté, lo más importante es que los mexicanos podamos tener una cultura de la vida que realmente defienda la vida y haga imposible que se conciba el quitarle la vida a un inocente y vulnerable como un derecho.
Rodrigo Iván Cortés, gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y al volver, en el año del jubileo de la esperanza, le contamos todo lo que debe saber para ganar las indulgencias plenarias.
Además, desde Argentina, verano de misiones acercando a los jóvenes a Jesús.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza 2025, el gran acontecimiento de la Iglesia cada 25 años, donde un regalo que los católicos no se deben perder son las llamadas indulgencias plenarias, que nos ayudan a consolidar nuestra conversión y así alcanzar el cielo con nuestro Señor. Le contamos todo lo que debes saber de ellas y cómo ganarlas en este año santo. La indulgencia plenaria se entiende como la remisión de toda pena temporal merecida por el pecado, de tal modo que no es necesaria ninguna otra expiación en el purgatorio. En este año jubilar, un año de gracia para acercarnos a Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados, el Señor nos otorga a través de la Iglesia obtener indulgencia plenaria cumpliendo estos requisitos. 1. Excluir todo afecto al pecado.
Si alguien, pues, no tiene esa disposición, no tiene una detestación al pecado y no lucha contra el pecado, es decir, desea permanecer en él, entonces, por más peregrinaciones que haga, si no hay esa disposición interior, no va a obrar la gracia de la indulgencia en esa persona.
2. Estar de verdad arrepentidos y purificarse a través del sacramento de la penitencia o confesión.
Muy pocas personas, pues, tienen claro lo de hacer una buena confesión, y para ello es importante un buen examen de conciencia. Saber hacer un buen examen de conciencia nos ayuda a nosotros a tener la humildad de ser precisos en nuestra confesión y arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados cometidos y tener sobre todo conciencia de que, pues, hemos obrado mal.
3. Recibir la Santa Comunión.
Es importante participar de la Eucaristía plenamente. Podemos estar en la misa, claro está, pero no participar de la Eucaristía plenamente con la recepción de la comunión. Por lo tanto, es importante la recepción de la Sagrada Comunión, sobre todo en la misa los domingos. Es importante recibir a Jesús en gracia de Dios y ofrecerlo en reparación por nuestros pecados.
4. Orar por las intenciones del Papa.
Es decir, rezamos por el Papa Francisco, por las intenciones para la Iglesia y a la vez también para el mundo entero, en especial para que todos podamos convertirnos con sincero corazón a Dios.
5. Un último requisito, pero no menos importante, estar movidos por el espíritu de caridad, de amor a los demás. El logro de la indulgencia plenaria se completa visitando o participando en una peregrinación a un templo jubilar y realizando obras de misericordia y penitencia.
Se nos pide poder ir a un templo jubilar en donde podamos nosotros entrar por la puerta santa, entrar, como nos lo ha dicho Cristo en el Evangelio de Juan, entrar en Él, ya que Cristo mismo es la puerta de nuestra salvación.
Es preciso tener en cuenta lo siguiente. Los obispos diocesanos podrán impartir la bendición papal con indulgencia plenaria en la principal celebración de las catedrales e iglesias jubilares bajo las condiciones habituales. Podrá obtener indulgencia plenaria diariamente. Es posible obtener dos indulgencias plenarias en un mismo día si se realiza un acto de caridad por las almas del purgatorio y se recibe la comunión por segunda vez. Los fieles impedidos, enfermos, ancianos, reclusos, pueden obtener la indulgencia uniéndose espiritualmente y ofreciendo sus sufrimientos. Más información sobre las indulgencias plenarias en el Jubileo de la Esperanza 2025 en www.vatican.pa.
Dirigimos nuestra mirada hacia Argentina en plena estación de verano, en la que con la juventud gozando de vacaciones estudiantiles, la iglesia encuentra gran oportunidad de llevarles a Jesús. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
Diciembre, enero y parte de febrero son los meses para el calendario misionero con mayor actividad y numerosos grupos de jóvenes partieron a llevar el mensaje de Cristo a diferentes puntos del país. La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, del barrio porteño de Palermo, misionó en la ciudad de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. Las actividades comenzaron con la visita a diferentes familias de barrios populares, encuentros en los geriátricos, con abuelos, y luego acompañaron a los niños a seguir conociendo a Jesús. Finalmente, hubo bautismos durante estos días misericordiosos.
El último día tuvimos la gracia de poder bautizar a dos de los más chicos y acompañar para que una de las chicas pueda hacer su primera comunión. Tanto como grupo y tanto personalmente, los misioneros como las personas del lugar, pudimos conocer a este Jesús cercano, a este Dios que no nos deja solos, sino que nos acompaña ahí donde estemos, ahí donde vayamos. Y justamente pudimos animarnos, los misioneros, a volver a nuestra vida cotidiana fortalecidos para poder justamente seguir compartiendo la alegría del Evangelio ahí donde vayamos.
Estas misiones, realizadas con dedicación y espíritu misionero, buscan ser una presencia viva del Evangelio en zonas rurales, barrios y localidades que necesitan especial atención espiritual y pastoral. La parroquia San Isidro Labrador del barrio de Saavedra viajó a Villa Ángela en la provincia de Chaco y la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Liniers realizó un campamento misionero en la localidad de Sierra de la Ventana.
Además de ser una experiencia muy linda para nuestros jóvenes, es también una experiencia, ¿no?, en la que uno puede descubrir dos cosas. Por un lado, la presencia de Dios en la naturaleza, en los lugares que vamos conociendo, en la belleza de la montaña, de subir los cerros, de poder contemplar también todo lo lindo que Dios creó para nosotros, y también de descubrir la presencia de este Jesús que está en la comunidad.
Ambas parroquias llevaron adelante actividades destinadas a evangelizar, acompañar y fortalecer la fe en diferentes comunidades. A estas iniciativas se sumaron también cerca de 90 jóvenes de parroquias locales en una búsqueda por fortalecer la unión y la fe en la diócesis.
Con muchas ganas de poder seguir experimentando lo que es la misión, y realmente pudimos aprender a, a valorar un poco más lo que uno tiene. Aprendimos a quizás un poco amar un poco más y realmente poder hacer sentir esa felicidad a esos chicos, a esos niños, a esas familias que estaban acompañándonos, realmente fue una alegría inmensa.
El Papa Francisco sostiene que la misión es oxígeno para la vida cristiana. Toda la Iglesia es misionera y la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios.
Un verano lleno de fe y compromiso comunitario en las misiones de verano 2025. En el mes de febrero, aproximadamente 15 diócesis saldrán a recorrer, a misionar por el interior del país, por las provincias, anunciando que Jesús está vivo y te ama. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Pueden seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.